Estamos en un nuevo programa de Pati Selma. Ahí sí, ahora sí, estamos en un nuevo programa de Pati Selma Bouvier, aquí en la casita de estudio. Gracias por el espacio, igual, aprovechando. Ya, bueno, de nuevo estoy solita, la chiquilla, las Pati y las Selma andan trabajando todas, así que empezamos nomás, le seguimos dando con otro tema referente al caminar de forma autónoma a forma independiente, que eso es lo que buscamos. Lo que busca el programa es difundir iniciativas que promuevan la autonomía de todas las personas independientes de su género. Es un programa que está siendo emitido por la Radio Curruf, lo pueden escuchar ahí. Y además lo pueden descargar por los podcasts y puede, es un programa que está para libre distribución si les gusta. Y si quieren además ir apoyándonos y comentando sobre iniciativas que quieren que se difunda, estamos abiertos a todas posibilidades. Nos pueden escribir al Facebook Radio Curruf o si no a nuestro correo radiocurruf.riseu.net. ¿Sí? Tenemos un nuevo programa, entonces, y bueno, hemos hablado de distintos temas y hoy nos toca el tema del concepto de belleza, la estética. ¿Cómo nos encasilla y cómo no nos deja caminar de una forma libre? ¿Cómo nos influye en nuestro diario vivir, en nuestro levantarnos? Bueno, es como mirarse al espejo y decidir qué ponerse, cómo vestirse, cómo peinarse, qué aros ponerse. No sé si el zapato te combina con el pantalón. Y cómo eso, cómo uno va adoptando distintas formas de vestirse y cómo eso influye en la personalidad y cómo nos limita. Nosotros buscamos que nos limiten lo menos posible, ¿cierto? Estamos en contra de todo tipo de represión y la belleza y la estética nos obliga a ser menos autónomos, nos obliga a tener que ser unas personas que no somos o nos estereotipa o nos encasilla en moldes que nosotros queremos romper. Tenemos dos invitadas, dos chiquillas bacanes que están, bueno, también son de la ciudad de Temuco. Las chiquillas hacen trenzas y hacen dreadlock, aparte de sus formas de vivir, también son súper autónomas. Y por eso estamos aquí con ellas reunidas y el programa se viene de lo más entretenido posible. Lo vamos a pasar bacana con las chiquillas. Y tenemos buena música y vamos a empezar entonces con un temita de... es una versión, parece original, en realidad no tengo idea de música. Es una versión original de Todos Tus Muertos, pero la versión que vamos a escuchar es de Dama Gratis con Rafael Nadal, ¿cierto? ¿O no?
Nadal.
Ah, ese era, es un tenista. Sí. Ser volado también es parte de la autonomía. Ser distraído, ¿no? Que no se vale entienda. ¿Estamos? Ya, entonces vamos con el primer tema y luego le damos con todo con el programita. Todavía no.
Gente que no gente que no. Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tu viejo te molesta, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. Y vos, ¿quién sos?
Hemos vuelto. Bueno, igual recordar que nosotros estamos todas empezando en esto de la radio y de la comunicación. Y es un programa no editado de una forma consciente, no editado. Porque en realidad nosotros queremos igual romper con que todo tiene que ser perfecto. Y estas dificultades que vamos solucionando y las vamos aprendiendo en el camino, nos da, es la forma de reflejar que se puede, que uno puede trabajar de forma autónoma, uno puede ser autónoma e ir aprendiendo, es una dedicación. Y hay que hacerlo. Y además porque es la naturalidad de nosotras. Nosotras somos así, unas Patty y unas Selma despistadas por la vida. Y nos gusta además. Ya. Siguiendo entonces, tenemos dos invitadas bacanes, las chiquillas, preséntense.
Yo soy Natalie, trabajo haciendo trenza y también confecciono indumentaria. Me dedico a eso, trabajo autogestionada. Tenemos un espacio en donde tenemos un espacio de barbería y dreadlocks y trenzas. Esto queda en General Maquena 735 y ese es nuestro lugar donde nosotros podemos autogestionarnos de manera autónoma.
Yo me llamo Constanza, igual hago dreadlocks, trabajo con la Nati ahí en el estudio 735. Igual estoy aprendiendo recién a trabajar lo que es la mostacilla y la encuadernación, pero igual todo autogestionado trabajando en el estudio con los chiquillos.
Bacán. Chiquilla, ¿hace cuánto tiempo que hacen trenzas y dreadlock?
Yo de los 14 años, más o menos.
Yo hace 6 años que hago dread y puta, hace un par de meses nomás que me lancé con las trenzas, porque igual hace caleta de rato que venía intentando aprender, lo ensayaba con mi pelo, ¿cachai? Pero igual habían algunos trucos o como técnicas que no me resultaban, pues, y ahora como empezamos a trabajar con la Nati, igual me ha transmitido caleta de conocimientos que me han ayudado así como a ir aprendiendo más rápido.
Bueno, de mi parte, como que de los 14 años que fui, más que nada como por un estilo musical y del...
Pero Nati, tú eres terrible joven, si me decís de los 14, yo pienso que hace 3 años.
Ajá. Tengo 30, más de 15 años ya. Pero sí, po, que de chica como que me gusta el hip hop y de eso como que... fue como la estética de las trenzas y eso siempre me llamó la atención. Entonces de ahí me llamó la atención y lo logré sacar por una prima que tenía, y de ahí no he parado porque ha sido la manera en la cual yo me he podido autogestionar y poderlo llevar a eso, a poder ganarme mis monedas a través de lo que sé hacer, a través de un oficio. Y ese es mi oficio, trenzar y lo otro, las costuras.
Así conociste tú las trenzas y los dreadlocks.
No, las trenzas. Yo las solamente trenzas. Hago trenzas, sí.
¿Y tú, Connie, cómo llegaste a los dreadlocks?
Puta, igual fue como en mi adolescencia, en mi etapa de Wallo. me llamaban caleta la atención, la verdad. Y como que intenté hacerlo en el pelo mío, ¿cachai? En el pelo de mis primas. Y al principio igual como que me costaba caleta, me demoraba, ponte tú, no sé, 2 tardes completas en hacer un dread, ¿cachai? Y de ahí fui puliendo la técnica igual. Y después me junté con mi compañero y el loco igual hacía dreadlocks por su lado, ¿cachai? Entonces como que hicimos fusión de técnicas y ahí ya todo empezó a fluir, ¿cachai?
Así como Majin Buu, donde sí. Se entra como
sí, algo así. Y ahí como que todo empezó a fluir bacán, y al principio igual yo estaba estudiando, entonces como que no tenía tanto tiempo y solo era como un hobby, ¿cachai? Y ahora desde que...
Foto, pues tengo el registro visual.
Y ahora hace como 2 años salí de la U y ahí ya empecé a verlo eso como un oficio, ¿cachai? Que para sustentarme igual.
Ya, chiquilla, las trenzas tienen... Bueno, llevas a lo que nos convoca, que es el concepto de belleza. Yo creo que la persona que usa trenzas o usa dreadlocks tiene la mansa perso. Y está muy convencida igual de que su caminar es distinto, porque tú no vayas a pedir pega, o no es que uno vaya a pedir pega, pero uno no busca pega con, o cierto tipo de pegas con trenza, te limita. Y usarla también te hace caminar de una forma autónoma, ¿o no? ¿Cómo lo piensan ahí ustedes?
Claro. Es todo un...
Nadie, cerca del micrófono.
Ah, es todo un trasfondo, hay un estilo, hay un significado también. Es súper amplio el tema de las trenzas. Bueno, por ejemplo, muchas veces los trabajos no te van a dejar estar en una pega con un peinado de colores, con trenzas, lanas entre medio. Pero por ejemplo, eso depende de cada uno nomás, y bueno, nosotros tenemos la posibilidad igual de poder hacerlo porque trabajamos de manera autónoma, no dependemos de un jefe. Y eso, yo creo que además de eso, hay una cuestión de cuestión cultural que... Por ejemplo, uno puede... Puta la wea. Como que se me fue la idea.
Hay una cuestión cultural que uno puede usar las trenzas.
Sí, pues, bueno. No sé. Ah. bueno, aparte que cada uno puede tomarlo como se le plazca, ¿cachai? Utilizarlo, no sé, porque un adorno... También hay gente que también lo toma como una cuestión de protección, usa lanas entre medio, lanas rojas, para no atraer la mala energía, la vibra.
Como una contra.
Como una contra. sí, las líneas...
¿Hay distintos tipos de trenza? ¿Hay muchos? ¿De dónde vienen las trenzas?
Bueno, en distintas culturas como que viene el tema de las trenzas. Hay un significado, los egipcios ocupaban trenza, los esclavos ocupaban trenzas para poder crear caminos hacia los quilombos para poder, poder escapar de los esclavistas. Entre medio de las trenzas ponían las semillas para poder llevarlas y poder cultivar la tierra, trabajarla. Y hay muchas dentro de la cultura afrodescendiente ocuparon estos métodos para poder liberarse de los esclavistas.
Yo quería hablar sobre el tema de los dreadlocks, que encuentro de que como que la gente, puta, como que le da un significado que realmente no es, ¿cachai? Porque igual, como en todo proceso, yo delante dije que había empezado con los dreadlocks en mi época Wallow, pero ahora como al ir, no sé, igual madurando, ¿cachai? Conociendo más sobre el tema y educándome igual, me he dado cuenta que todo el mundo piensa que los dreadlocks son como, no sé, el sinónimo de ser rasta, ¿cachai? De tener una creencia espiritual con
él. Está
el...
ligado a otra cultura musical.
Sí, ¿cachai? Pero realmente eso no es así, pues si uno busca sobre la historia de los dreadlocks no tienen un origen definido porque han sido un peinado que desde que el hombre fue hombre, ¿cachai? Está en nuestra cabeza, pues si antes los locos no se peinaban, pues ¿cachai? No tenían peinetas, no tenían los instrumentos, entonces siempre ha sido un peinado que viene hace mucho rato, de antes de la época Rastafari, de Bob Marley y la wea, ¿cachai? Los vikingos usaban dreadlocks, los egipcios igual y algunas otras culturas de acá de Sudamérica también, ¿cachai? De hecho hay un dios que creo que era Inco Maya que igual se caracteriza por tener dreadlocks, ¿cachai? Entonces encuentro que igual hay caleta de desconocimiento en ese sentido porque todos los locos que tienen dreadlocks se creen Rastafari y la wea y como que eso no es así, pues ¿cachai? Igual en el tema del esclavismo, ¿cachai? Cuando se trajeron a los locos desde África a Jamaica, que es donde empezó todo el tema del Rastafari, los locos en símbolo de protesta por el estar como esclavos, ¿cachai? Se empezaron a hacer dreadlocks y de hecho como que los blancos generaron un rechazo hacia eso, ¿cachai? Y el significado de los dreadlocks significa nudos de temor, ¿cachai? Porque los negros al empezar a manifestarse de esa forma, los blancos le empezaron a tomar miedo a los locos porque sabían que se les podían rebelar, po. Y a los que eran más rebeldes hacían ese tipo de peinado y los blancos le pusieron ese nombre, po, dreadlocks, que significa nudos de temor, po, porque generaban temor hacia los blancos contra que se les pudieran rebelar.
El mazo de tema.
Sí, po, de hecho, por ejemplo, bueno,
acércate al micrófono.
Como que las trenzas igual tienen que ver mucho con eso y yo creo que los dreadlocks, las trenzas, los colores, por ejemplo en África se tiñen de rojo pero con meca y meado de vaca, ¿cachai? Uh-huh. Y se ponen como súper tiesos y súper duros, pues, ¿cachai? Como que esa es su manera como de teñirse el pelo, ¿cachai? Y por ejemplo con un tema muy parecido a eso es de lo que está comentando la Connie, es que las trenzas también eran como signos de protección, ¿cachai? Y por ejemplo de los mapas. Y eso también los esclavistas rapaban a los esclavos para que no se puedan fugar o no se manden mensajes, ¿cachai? Con las mujeres que se tejían las trenzas en las cabezas o a los hijos.
Se hacía como contrabando.
Claro, o sea...
De información,
claro, sí, entonces llegaban y los pelaban nomás, ¿cachai? Entonces igual tiene todo un trasfondo, los peinados.
Revolucionario igual.
Sí, obvio que sí. De hecho, San Basilio de Palenque, allá en Colombia, fue un pueblo que se liberó, ¿cachai? Ese pedazo de tierra allá en Colombia, porque se organizaron entre los esclavos, ¿cachai? Y se liberó a través del trenzado. De hecho, le llaman como el trenzado un legado ancestral, ¿cachai? Porque tiene todo que ver con la liberación del pueblo de Palenque, de San Basilio de Palenque.
Wow. Wow, mira, igual uno es el... ¡Ay, se fue! Ahí sí. Es el tremendo desconocimiento porque más allá de la estética del pelo de la cabeza, hay un tremendo trabajo revolucionario, rebelde detrás de las trenzas, no solamente cultural, porque nosotros que vivimos en el Hualmapu sabemos de las trenzas lo que significaban para los mapuches, pero para atrás... Y mucho antes de muchos pueblos originarios.
De hecho, hay un documental que habla sobre los tres cabos de las trenzas, y que en mente, cuerpo y espíritu. ¿Cachai? Habla mucho con la alineación, ¿cachai? De nuestro mismo ser, ¿cachai? Y una manera de protegerse a través del trenzado. ¿Sí? No es tan solo una cuestión de estética, sino que también de una protección. Y de hecho, uno cada vez que uno se trence y se sienta mal, yo creo que también uno tiene que probar o intencionar ese trenzado a través de eso, po, de intencionar y trenzar y tratar de sanarse uno mismo, ¿cachai?
Con mayor razón, entonces, la gente que usa trenza o usa dreadlock es una convicción, es un caminar de forma más autónoma respecto de la sociedad, pues, más allá de donde uno va. ¿Me escucho o no?
Sí, pero
y ahí sí. Sí, es que se movió, parece el cable. Más allá de cuestiones básicas que ir a pedir trabajo a alguna parte o de ir a hacer algún trámite, porque uno sabe, te encasilla. La ropa te encasilla, tu físico te encasilla, tu color de ojos te encasilla, tus aros te encasillan, el pelo te encasilla, porque es un montón. No sé, leía por ahí que era como lo más importante dentro del rostro, porque como que te hacía una primera presentación. Entonces hay que tener una convicción igual política de usar las trenzas. Además que hay gente que las usa por moda, por linda, ¿cachai? Pero vamos más allá de esa gente. Hay que tener una convicción política, un conocimiento de lo que significan las trenzas para la historia.
De más que sí.
Sí, yo creo que eso igual es algo que es súper importante y que se está perdiendo caleta así acá en Temuco, por lo menos, que es lo que nosotras conocemos, o al menos yo conozco. De que hay caleta de gente que sabe hacer trenza y la hace terrible bacanes, pero no le da ningún tipo de trasfondo, ¿cachai? Como que tampoco, puta, ya quizás la gente o tus mismos clientes, ¿cachai?, no tengan mayores conocimientos sobre el tema, sobre todo el trasfondo, pero tú sí podías educarlos, pues, ¿cachai? Por lo menos yo, dentro de la marca que es Dreadlock Temuco, que es la que yo trabajo, ¿cachai?, siempre trato de entregar esa información, pues, ¿cachai?, de compartirla para que la gente se eduque y cache cuál es el real trasfondo del tema, pues. Pero igual encuentro que eso es algo que se está perdiendo, que hay mucha gente acá que lo está haciendo netamente por estética, ¿cachai?, pero no le da ningún tipo de trasfondo, ¿cachai?, no conoce de dónde vienen las trenzas, de dónde vienen los dreadlocks. Creo que eso es algo así como, igual podría decirse como un desafío que queda para todas las locas que son trenzadoras, pues, ¿cachai?, que ellas igual quizás se eduquen más, ¿cachai?, o las que saben que como que masifiquen esa información, pues, ¿cachai?, porque es súper necesario, porque es algo muy importante, así como, sobre todo, ponte tú ahora que están llegando caleta de locos inmigrantes, ¿cachai?, de valorar igual toda su historia, ¿cachai?
De más que sí. Chiquillas, vamos con un temita. ¿Ustedes habían propuesto unos temas?
Sí, las crudas.
Nati, cuéntanos un poquito del tema.
Bueno, habla un poco de el estereotipo de las flacas, de la que tienen que ser poco menos así como así súper apretada. Esto habla así de las gordas, que no solamente tienen que ser flacas, operadas, tetonas, ricas, guapas, sino que también la belleza va de distinta manera. Hay una belleza interior en todas nosotras, no tiene que haber un estereotipo para solo algunas.
Ya, vamos con ese tema y volvemos. Cuba.
¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gota, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gota que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos!
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, hormona para las tetas y las niñas sofocadas. José papi, José muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó, y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, 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 papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami.
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están. Y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto. El silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se aferra a la más real, vital, poesía, imposible de ocultar. Gota y flotante como mi Cuba en medio del mar. Beso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo.
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, esfera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo.
La gota de La Habana llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gota, redonda, esfera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda.
Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black.
A ver, ahora, ¿me estoy escuchando? ¿Ahora sí? Está muy fuerte la música, no me escucho bien. Ya, ahora sí, hemos vuelto después de ese temita que escuchamos. En el programa Pati Selma, que está siendo transmitido y difundido por Radio Curruf a través de su plataforma www.radiocurruf.org. Y además se pueden comunicar con nosotros porque estamos buscando iniciativas Estamos buscando iniciativas que promuevan la autonomía y en realidad es un desafío para no, ha sido todo un desafío para nosotros, porque uno de repente va conociendo gente, pero no iniciativas así como que en realidad se dediquen a eso son súper pocas. Y las que hay son súper camufladas igual. Entonces es un desafío en realidad buscar organizaciones o buscar gente que se dedique, que tenga negocio, que la haga en realidad, que viva de alguna u otra forma, a lo mejor no 100%, pero la trata de hacer todo dentro de las posibilidades que tenemos cada uno. Así que si tienen información, si conocen algunas agrupaciones o algunas personas que la estén haciendo y que estén desarrollando iniciativas que promuevan la autonomía y la independencia o lo más cercano a la libertad que se pueda vivir en este mundo de mierda, comuníquense con nosotros, nuestro Facebook, tenemos Twitter también y además los podcasts están disponibles para la difusión de los programas, porque lo hacemos, es información, lo que estamos difundiendo de una forma miscelánea y de una forma entretenida y con unas chiquillas y chiquillos también, todos súper bacanes. Seguimos con la Nati y con la Connie, las chiquillas de Trenza. ¿Cómo se llama su negocio?
Es que Estudio 735 es donde nosotros trabajamos, pero nosotros trabajamos, nos conocimos ahí y nos unimos, hicimos una pequeña fusión.
La Majin Buu y la Dragon Ball.
Sí, porque igual es una necesidad de como de trabajar en equipo, ¿cachai? Porque, bueno, esto de igual de hacer trenza y eso requiere igual de harto trabajo. ¿Cachai? Y también es un desgaste físico, hay que estar todo el rato parado, ¿cachai? Y estar tejiendo, ¿cachai? Una por una, porque generalmente ocupan...
¿Cuánto te demora ahí en hacer un trenzado?
Pucha, de repente 7, depende de la cantidad de...
¿7 horas?
¿Y
en dreadlock cuánto se demora?
En dreadlock depende el largo del pelo, pero puede ser...
Puta, hasta los hombros.
Una cabeza completa hasta los hombros son 12 horas más o menos. Y lo dividí en dos sesiones porque es mucho para un día.
Sí, entonces nosotros igual como que ahora como nos conocimos y hubo buen feeling con la Connie, como que nos aliamos y claro, antes yo me demoraba 7 horas, incluso de repente más, ¿cachai? En trenzar una cabeza y ahora me demoro menos, ¿cachai? 5 horas, 6 horas, ¿cachai? Igual reducimos harto el tiempo para poder trenzar y poder descansar igual, porque igual requiere harto tiempo.
Connie, yo dentro de lo poco que sé de los dreadlocks, yo he escuchado que se trenzan con... No, esa es tuya. Ay. Tú la buena. Con crochet. ¿Cómo se hacen los dreadlocks? ¿Cómo se hacen las trenzas, chiquillas?
Ya, mira, los dreadlocks hay puta, hay como tres técnicas que son como bien conocidas. La primera es hacerlo al natural, que tú lo haces con la mano, ¿cachai? O sea, al natural, está la opción del natural, así te dejáis el pelo así y donde te salió el dreadlock te salió, ¿cachai? Y si no, está la opción de hacerlo al natural, pero con la mano. Vais apelmazando el pelo, lo vais enredando con la mano y luego lo vais haciendo como lulito, ¿cachai? Y lo vais apretando con las manos. La otra opción es hacerlo todo con crochet, que es tejer el pelo con crochet. Ay, igual es como difícil explicar la técnica, pero es ir pasando el crochet de un lado a otro, tomar un mechón de pelo y pasarlo todo el rato para irlo moviendo hasta que el pelo se teje, ¿cachai? Y en este caso, la técnica que yo creé con mi compañero, que fue como la fusión que hicimos, fue fusionar las dos técnicas, pues, ¿cachai? Tú empezáis a anudar el pelo con las manos y luego le vais pasando el crochet y así se trabaja mucho más rápido. Porque si tejís solo con el crochet, lo que pasa es que te demoráis lo mismo que si te demoráis como hacerlo al natural, porque el crochet tiene una punta terrible enana, pues, ¿cachai? Y para hacer un dreadlock te demoraría ahí caleta. Eso.
Nati, ¿cómo haces la
trenza? Bueno. como que divido el pelo. Si son trenzas sueltas, divido el pelo y previo a eso, ¿cachai? Busco hilo, lo mido del mismo tamaño y al trenzarlo coloco o entrelazo, ¿cachai? La trenza y empiezo a trenzar y entonces va quedando el pelo trenzado junto con el hilo. Y por ejemplo, cuando tengo que hacer diseño, formas como culebritas, laberintos, le voy dando la forma a través de la peineta, le doy un espacio para poder hacer la figura. Y así voy trenzando, voy tejiendo las trenzas. Eso, le coloco liguita al final, o si no, con la misma, el mismo hilo voy cerrando la trenza. No sé si se entiende.
Sí, clarito. ¿Hay algún tutorial, algo que recomienden como para poder hacerse trencitas o dreadlocks? ¿Algún libro?
Mira, en YouTube, Dios YouTuber, sale todo sí. Respecto a el ¿cómo que se llama? el trenzado. Hay que buscar trenzas afro o trenzas ¿cómo se dice en inglés?
Brights.
Ya.
Brights.
o algo así.
Claro.
Algo por el estilo.
Como una instrucción para poder tejer, sí. Y va a salir ahí mucho de todo. De hecho, en Instagram también sale mucho.
Sí, en Instagram hay mucha información así
de trenzadores.
Sí, son como mini tutoriales que duran un minuto y son súper útiles. Para los dreadlocks igual hay caletas de tutoriales en YouTube. Pueden buscar así como dreadlocks con crochet y ahí va a salir al toque. Pero igual yo creo que es importante de que no crean todo lo que dice YouTube. Porque en YouTube, por ejemplo, sale que no te podís lavar el pelo como en 2 meses, 3 meses y esa weá es mentira, ¿cachai? Si es que tú hiciste bien el tejido, te podís lavar el pelo el otro día y los dreadlocks no se van a desarmar, ¿cachai? Que es como la gran pregunta que te hace toda la gente cuando te ves el otro día, te dice, oh, ¿y esto se lava? ¿Lo puedo tomar?
¿O cuánto duran las trenzas?
¿O tenés piojo?
Sí, ¿cachai? Entonces, no, chiquillos.
¿Usáis la unol?
Por lo general, en los dreadlocks se ven sí, como puntitas blancas, pero esas puntitas blancas son cuando te tejen el pelo, cuando lo tejen, te lo pasan a tirar un poco, ¿cachai? Y ese pelo se corta de raíz, se sale la raíz del pelo, y la raíz del pelo es blanca, por eso se ven esos puntitos.
Yo hace poquito le hice unas trenzas a una amiga que iba a hacer un video, ¿cachai? Y fue toda trenza. Ay, un saludo para la Cirela. Ya, y la cosa es que le hice trenza muy delgaditas. Y me decía que le duraron caleta porque donde eran tan delgaditas, el agua solamente escurría y se lavaba así entre medio de como entre medio de las trenzas. Y le duraron bastante, así que fue bacán igual que me diera.
¿Qué video va a hacer tu amiga?
Un video de raps.
Ay, a ver, ¿cómo se puede buscar en YouTube?
Ah, es que todavía no sale el video.
Sí, no está listo.
Pero pronto lo subiré en las redes sociales.
Qué buena, chiquilla. Es el mazo tema. Y de la historia de los dreadlocks y de las trenzas, ¿algún tutorial? O sea, un documental, mini documental, algo que se pueda difundir.
Hay un documental y de hecho hay una en Facebook, sale Trenzarte es un legado ancestral, que hacen encuentros de trenzadoras y peinadoras que tratan de rescatar la cultura afrodescendiente, en donde hacen encuentros en los colegios de trenzado. Entonces como que incentivan a las mujeres afrodescendientes a no sentir vergüenza de su cabello por su afro, porque igual ahora en estos tiempos son discriminadas por tener el afro, o sea, tener pelo afro. Entonces yo igual recomendaría ese, como buscar esos videos por YouTube. Hay harta información donde muestra un poco de la cultura y están re buenos.
Sí, igual eso es como brígido. Yo la otra vez estuve leyendo. Y ¿de dónde eran los de Trenzarte un legado ancestral?
Uruguay.
Ya, en ese país, en Uruguay, los locos salía de que ellos clasificaban dos tipos de pelo, po. Y dentro de los colegios se decía eso igual, po. Pelo lindo y pelo feo.
Pelo malo, pelo bueno.
Sí, una cosa no, así. Pero malo, pelo. Una cuestión así, ¿cachai?
Pero chacha, pelo.
Y claro, pues igual.
De hecho, también hay un documental o un reportaje sobre eso. Yo, de hecho, hace poquito lo estaba viendo, por eso te lo decía, ¿cachai? Bien, porque era algo parecido a lo que tú comentas, pues, ¿cachai? De que como a la mujer de ahora, como que le hacen sentir vergüenza de su... De hecho, hay una...
¿De los hechos?
Sí.
Es que el estándar
periodista, ¿cachai? Que también fue así como que ella no una loca de un canal no aceptó que ella trabajara por el hecho de que tuviera el pelo así rizado.
¿A dónde? Perdón, me perdí, ¿en Uruguay todavía?
No, este es... Me parece mucho que es República Dominicana.
Ah, ya.
¿Cachai? Y eso, existe ese tipo de discriminación, sobre todo, ¿cachai? En la mujer afrodescendiente.
Además, porque como dice la Connie, la moda ahora es tener el pelo liso.
Sí, pues no, igual encuentro que es como una carga terrible fuerte, por ejemplo, para las locas que son chiquititas todavía, ¿cachai? La niña o las locas que son adolescentes, que te digan que tu pelo es feo, ¿cachai? Que tu pelo es malo, solo porque tenía el pelo rizado, es como
de
igual súper fuerte.
Una de las características de los pueblos originarios es que tienen el pelo liso.
Y eso pasa en todas partes. Yo la trabé igual en Puerto Montt. Fui donde unos amigos y ellos contaban de que ellos son grafiteros, ¿cachai? Y ellos decían de que fueron a hacer un mural, ¿cachai? A una parte de Puerto Montt. Y hablaban de los rostros de las mujeres, ¿cachai? Que eran indígenas de ese lugar, po. No, y ¿cachai? Que ellas decían, por ejemplo, que eran feriantes, que ellos no querían que fuera una ñaña morena de pelo negro, ¿cachai? Quería que poco menos fuera rubia, ¿cachai? Y que fuera representada en lo que tenía que ver con la historia de Puerto Montt, de los pesqueros, ¿cachai? Y sentían vergüenza y no querían que fueran así...
Morenas.
Como vergüenza, sentían vergüenza y eran puras locas así morenas, pues, ¿cachai? Ellas mismas.
Somos todas morenas.
Tenían así como ese rechazo al estereotipo de la mujer morena, ¿cachai? O sea, no solamente tiene que ver con una weá así de afrodescendiente, sino que también tiene que ver con un rollo también que sucede acá en nuestra zona, pues, ¿cachai? Muchas veces, no sé, a mí me pasó en el colegio de que las chiquillas morenas con el pelo más grueso eran discriminadas porque tenían rasgo indígena o se burlaban del apellido, ¿cachai? Porque eran mapuche, ¿cachai? Claro. Entonces todo tiene que ver un poco, la realidad de allá no es muy distinta a la que hay aquí en el mismo territorio.
Y eso igual afecta a caleta tu autoestima, sobre todo cuando eres adolescente. De hecho, igual estaba leyendo a la Nuria Varela, una loca que hizo un libro que se llama Feminismo para principiantes, donde decía eso, pues, de que con la edad en la que más te afecta tu presencia y donde es más clave que necesitáis como el apoyo de tus pares, ¿cachai? Es en la adolescencia, pues, porque ahí como que puta, forjáis toda tu identidad, pues, y ahí decía como las locas igual les cuesta caleta dar como... Puta, como que ahí es donde más como que entran las weas de los trastornos alimenticios, como la bulimia, la anorexia, porque ahí es cuando tu cuerpo ya no da más, pues, ¿cachai? Entre que tenés que ser buena estudiante, ¿cachai? Que tenés que ser buena mujer, buena señorita, ¿cachai? Más todos los otros estereotipos de belleza que te imponen, así como del ser flaca, ¿cachai? Y de hecho, igual de antes estaba viendo un video que es de una campaña publicitaria de una wea de jabones, ¿cachai? Pero la weá es que hablaban así, mostraban a un loco que era de los Pacos, ¿cachai? Uno de esos locos que hace los retratos hablados. Y se trataba el video de que las locas pasaban y todo el rato se separaban por como por una cortina, ¿cachai? Y por ejemplo tú entrabas y te describías cómo eras y tú físicamente, ¿cachai? Así cómo era tu rostro, ¿cachai? Qué era lo que menos te gustaba de tu rostro, qué era lo que más te gustaba y qué encontrabas tú que sobresalía más, ¿cachai? Y el loco solo según esas características te dibujaba, no te veía en ningún momento. Y después entraba otra loca y, por ejemplo, ya yo me describía a mí y la Nati sí describía a ella, ¿cachai? Y después yo tenía que describir cómo encontraba que era la Nati físicamente y después la Nati me describía a mí, ¿cachai? Y el loco, al final de todo ese experimento, le mostraba los retratos, pues, le mostraba cómo la loca se veía ella misma y cómo la veía otra persona, pues. Y casi todas las locas, de hecho, todas las locas creo, que se veían a sí mismas terribles feas, pues, ¿cachai? Como que sus defectos los incrementaban mucho. Y después se daban cuenta que realmente no era así porque veían el retrato de cuando le había descrito la otra persona, pues, ¿cachai? Y como que se daban cuenta que en realidad casi todas decían lo mismo, así como de que tenían que trabajar caleta su autoestima porque en realidad como que ellas se veían de una forma en que realmente no eran, pues, ¿cachai? Y yo creo que como que con todo ese bombardeo de información que te dan cuando eres chica...
Y la televisión, la radio, los envases de lo, no sé, de las comidas, ¿cachai? De los yogur, de las leches, de la leche cultivada, de todo eso mierda, afecta un poco, ¿cachai? A la psique de las niñas,
¿cachai? Igual de el mismo sistema también te impulsa caleta a gastar plata, po. Igual yo caché esa weá en el mismo libro que el nombre de antes. Salía y cuántos millones de dólares ganaba la industria de cosmética, ¿cachai? De las dietas, hay un temazo, gracias a toda la weá de los estereotipos.
Y muchas cosas que confluyen. Ahí hay un tremendo tema que es el de la vivisección. Por hoy, chiquilla, está tremendamente interesante el tema. Vamos a una canción y volvemos a profundizar más en el concepto de belleza actual, de cómo influye en todas las personas, niños y niñas, porque para los niños igual influye un montón y es otro tema más porque se camufla dentro de otros conceptos como el machismo o en fin. Nati, ¿tú tenías otro tema?
Asado de fa.
De Sara Eve, una chiquilla de Argentina.
¿Trenzada también?
No, sí. pelo suelto. Ella bien loquilla.
¿No es pelo lace? Yo no sé.
No, pelo ondulais.
Ondulais.
Ya, vamos con eso.
Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Le hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no sea cabeza dura. Vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. No quiero más policía. Asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado,
un saludo paso, para mi amigo el Valencia, para allá y para acá.
Ahí sí. El, con un tremendo tema que es la deconstrucción del concepto de la belleza. Ustedes lo pueden tomar así o pueden como una reconstrucción del concepto. O tómenlo como quieran en realidad. Si no estamos... El programa no se trata de construir conceptos. Se trata de cómo a través de experiencias que vivimos y que difundimos buscamos la autonomía entre las personas. Nos acompaña en este capítulo la Nati, la Connie, chiquillas de Estudio 735, ¿o no? ¿Ese? Sí, me lo aprendí. Que se dedican desde hace un montón de tiempo a hacer trenzas y a hacer dreadlock, con un contenido político igual súper importante. Hemos aprendido un montón, creo yo, en este programa, todos, y es porque eso es lo que buscamos, así que vamos bien, chiquillas, bacán. Gracias por estar con nosotros todavía, aunque nos queda igual el programa. Ajá, no se vayan. Chiquillas, ¿cómo? Sigamos hablando de los estereotipos de belleza y de los conceptos, que está tremendamente interesante eso. Quedamos en cómo influía en la adolescencia, como lo conversábamos igual en otro capítulo, con el tema de la defensa personal, que es un efecto espejo, creo que se llama. Que es todo, si todas las veces, si tú crecí pensando en que soy la niña débil, que eres la que no tiene fuerza, obvio que no desarrolláis fuerza, porque el contorno te mete en la mente de que no tenés cómo autodefenderte, de que no lo vayas a lograr nunca, po. Con la belleza es lo mismo, hablábamos del tema de la anorexia, de la extrema delgadez, de, bueno, los ejemplos más claros yo creo que son los que están colgados en el centro, en todos los centros de todas las ciudades, que son estas modelos de las empresas de retail que venden ropa, po. Ese es a lo que se quiere llegar, po. Y de cómo las trenzas, y de cómo se discriminaba todavía hoy en día a las niñas que tenían el pelo más grueso, más enrulado, siendo que igual el liso del pelo viene como dentro del ADN de las culturas indígenas, po, y se discrimina a la gente pobre, digámoslo así. A todos los pobres nos discriminan de alguna u otra forma, porque la rica, la clase alta que tiene el pelo liso, es así como tiene que ser, po, o el estereotipo de belleza que nos difunden a tener. La chiqui. Eso, ¿qué piensan ustedes de eso?
Ahora sí. Ay. Delante estaba pensando en eso, pero se me fue la idea. Donde me concentré. Puta, no me acuerdo.
Ya tomé un poquito de la web. Y vamos con.
Se me olvidó.
Con el estereotipo. Ponele pausa, por favor.
No me acuerdo que yo.
Ya. Y ahora sí. Ahora nos conectamos. Ya conectábamos hablando, sí, de la plata que se gastaba y que se invertía en el estereotipo de belleza.
Sí, pues que. Puta, desde la adolescente como que te empiezan a bombardear con esa información de que, puta, de que tu cuerpo no está bien, de que el que tengáis celulitis no es normal, siendo que es lo más normal del mundo, ¿cachai? Y de todos los millones que ganan los locos que se benefician con esa wea, pues que la... Lo estaba leyendo una wea que decía que ganaban así como... No me acuerdo qué industria en específico, pero eran como 300 mil millones de dólares al año, ¿cachai? Solo porque tú le comprí una wea, pues, ¿cachai? Entonces igual es brígido el hecho de que igual desde súper chica te hagan sentirte mal con tu cuerpo, te hagan sentirte que necesitáis estar maquillada para verte bonita, ¿cachai? Diciéndote poco más que tu cara no es bonita, ¿cachai? Entonces es cuático el cómo nosotros igual educamos a las chiquillas que vienen ahora, pues igual, por ejemplo, con yo soy profe, ¿cachai? Yo estudié educación diferencial, soy educadora diferencial. Entonces igual es cuático el cómo tú traspasas toda esa información a las chicas que tú estás educando, pues.
O a nuestros hijos,
sí, sobrinos, a los hombres, tíos, igual.
A los hombres. Es un tema. Son los hombres porque no es como el concepto de belleza está más aceptado para la mujer, pero el hombre como que se tiene que esconder si de repente se echa productos para,
sí,
la cara,
sí,
o para
es que
el pelo.
Si es que se arregla es porque el loco es afeminado, ¿cachai?
Y de hecho, en el lugar en que nos movemos, ¿cachai? como que uno se da cuenta que igual los tiempos van cambiando, ¿cachai? Y como que igual uno va rompiendo un poco con ese estereotipo de que los hombres no se enchulan. Porque, por ejemplo, allá igual va muchos hombres.
Porque es una barbería.
Sí, una barbería también, ¿cachai? Que los locos se hacen el perfilado.
Se hacen las cejas.
Se hacen las cejas, se echan como hueaitas, ¿cachai?
Para los puntos negros.
Los puntos negros. Yeah,
sí. ¿Cachai? No, sí, y es entretenido. Bueno, igual yo, mi hijo ha ido a esa bola, entonces como que las cuentas que le echan crema, así un masaje en la cara, y salen como con un potito de guagua.
Claro, entonces como que todo un rollo, pues, igual como que ahora se pierde un poco eso, pero como que es más agresivo, ¿cachai? Como en el lado femenino, pues, ¿cachai? Porque va un poco más sexualizado, pues.
Claramente. Es cuático. Como lo decía el Carlos en otro programa, el efecto espejo de cómo te levantáis en la mañana, y si no tenéis las cosas claras, te sentís fea, caleta de rato. Sí. Todo el mundo te dice que no, con los cuerpos que tenemos nosotras, con las mentes que tenemos nosotras, no somos personas guapas en ningún momento.
Sí, pues que igual en ese sentido es un medio de represión súper grande. De hecho, la Emma Goldman hace como 1000 años, cuando escribió un libro que se llama La palabra como arma, habla de esa hueá, pues, habla de que la nueva estrategia política de los diferentes estados para como subyugar a la mujer, ¿cachai? Luego de pasar del estereotipo de mujer así como que recibía al hombre de la guerra y toda la bola que fue para las guerras mundiales, era eso, pues, el encasillarla dentro de ciertos cánones de belleza para que la mujer se esclavice dentro de esa hueá, pues, ¿cachai? Entonces igual es fuerte, así como toda la carga política que tiene igual el revelarte igual, pues, ¿cachai? El despailar y decir, puta, no sé, yo no me quiero maquillar, ¿cachai? O si me quiero maquillar, lo quiero hacer porque yo lo quiero hacer, pues no
y
porque me siento fea.
Y hacerla menos, con menos músculos para poder defenderse, ¿cachai? Uh-huh. De hecho, es como el estereotipo, ¿cachai? Para que no se pueda defender y para que sea sensible, la vulnerable, ¿cachai?
Que cumpla el rol de princesa.
Y la sumisa.
Como decía en el libro, que con la Nati, hace delante nomás estábamos leyendo un capítulo de un libro que había dicho delante, que se llama El feminismo para principiantes, que es de la Nuria Varela, se llama la loca. Y ahí habla sobre que al final la mujer termina siendo como... como el consumidor ideal para el sistema, ¿cachai? Porque está ahí, puta, te quieren flaca, ¿cachai? Para que no te podáis defender, te quieren que te sintáis fea, para que consumáis distintas weas,
o vulnerable, ¿cachai?
Vulnerable, ¿cachai? Para que, entonces eres como que si te tragáis toda esa wea que te vende el sistema, al final termináis, no sé, weón, yo encuentro que terminaréis para la cagada.
Y hay personas que terminan,
sí, pues, ¿cachai? No, y es brígido, es brígido, porque tú tenés que caminar ante una sociedad, ¿cachai?
Que piensa
que te
así,
y te violenta y lo permite, ¿cachai? ¿No?
Y que entonces, lo valida.
Sí.
Claro, se validan esos conceptos, pues. Como hablábamos de la agresividad, que era mal entendida, que nosotros teníamos que ser sumisas, ser calladitas, no reclamar porque alguien se paraba en la fila del
lo mismo con el acoso callejero, ¿cachai? Así uno tiene que pasar de caleta de weá, así porque, no sé, pues camináis, no sé, pues ya, por ejemplo, con trenzas, que te resalta más así como tu belleza interior, ¿cachai o no? Y los locos al tiro así como te quedan mirando, te miran, ¿cachai? Y los locos
te
igual,
gritan, weá.
Sí, pues te gritan, te acosan, te manosean, ¿cachai?
Claro, y si uno le responde algo, después se dan vuelta y más encima te violentan con el estereotipo de belleza.
Sí,
también,
weón,
te
lo tiran en cara. A mí me pasó eso hace poco igual, pues, ¿cachai? Como, y yo me movilizo casi en pura bici, pues, ¿cachai? Y siempre ando así en bici por todas partes y venía por la ciclovía. Y unos locos me gritaron una weá, ¿cachai? Y yo les contesté y los locos me violentaron más brígido, pues, ¿cachai? Y como que me sentí terrible impotente y al final me viré, pero como que en el momento, no sé, weón, era como terrible frustrante para mí porque yo me estaba defendiendo, ¿cachai? De una agresión súper brígida que me estaban haciendo los locos y como que ellos te siguen violentando, ¿cachai? Entonces tú de repente igual como que quedáis así como, ¿qué weá estos locos? ¿Qué hago, cachai? Si soy yo contra, no sé, contra 10 weones que eran un grupo de locos que estaban tomando, ¿cachai? ¿qué podía hacer ante esa wea? Pues, ¿cachai? Es como frustrante, como que te quedáis de manos atadas.
De más que sí.
Súper invasivo.
Es como, claro, de repente se dice, oye, ¿quién te va a violar a vos? Y no sé,
sí,
pues,
ese
es el estereotipo de belleza máximo.
Claro, claro, te tiran el piropo así como para caer bien, y si como que tú sentís tu molestia.
Claro.
Así te descalifican.
Te descalifican como, ay, que te va a culiar a vos, ¿cachai? Ah, eso, sí. Eso, porque, por ejemplo, yo desde muy pequeña...
Agradece que te estoy tirando un piropo.
Claro, ¿verdad? Una weá así. Sí. Yo de muy chica, así, siempre como que confronté a los locos, porque yo siento que estos locos, como sienten la vulneración, como el miedo... Como que eso le da poder, ¿cachai? Entonces, si tú le contestas, los locos van a agachar la cabeza, porque los locos son cobardes, ¿cachai? De hecho, cuando yo tenía como 14 años, bueno, mi primer piropo así que me sentí vulnerada fue a los 12 años, ¿cachai? Y después a los 14, siempre, desde ahí, desde mi primer piropo, siempre lo confronté. ¿Qué te pasa, Gil culiao? No sé, ¿cachai? Lo más choriza posible para que los locos no vean de que la weá está a la mano, pues, ¿cachai?
Y se intimiden igual un poco.
Claro. Y desde ahí, así, una vez me tocó un loco que dijo, me dijo esa weá, pues, ¿cachai? De que, ay, ¿quién te dijo a baila, weá, cachai? Y como que me quería poco menos que, como que se picó a choro conmigo, pues, ¿cachai? Y yo lo que hice, así como que no sentirme menos y como... darle cara al loco, po, a los 14 años. Y desde ahí, como que siempre he sido así, no doblegarme frente a un weón que
confrontacional.
Me... Claro, siempre confrontacional, ¿cachai? Muchas veces en la micro, weón, así, ya ahora de más de grande. Una vez fue a la pega y un weón se estaba masturbando ahí mismo, ¿cachai? Así como se movía el pantalón, así, se lucía. Y la gente no atinaba nada, ¿cachai? Y yo al loco en la micro adentro, y dije, ¿qué weá te pasa, loco? ¿Me querís decir algo a mí así? ¿Por qué así te sobáis con el pantalón y la weá, cachai? Y el loco quedó así tan en shock, porque nunca pensó que yo iba a hacer algo, pues, ¿cachai? Porque y el loco no le dio vergüenza nada, y se bajó de la micro, ¿cachai o no? Y el silencio otorgó, pues, ¿cachai o no? El loco me dio la razón a mí y la gente toda quedó en shock. ¿Cachai? Así como, guau, qué onda, el loco haces.
Claro, ¿cachai? Que sí. O la primera vez que te corren mano, weón, esa. Oh, no, ay, es adolescente, bien. Con el ya, pero la falda del colegio y un loco viejo. Generalmente a los adolescentes les sí, corren mano los buenos viejos, nada más. Bueno, son terribles. Situaciones que no se olvidan en la vida, weón.
No, jamás.
No. Chiquilla, manso tema el de hoy día. Está terrible, bueno. Vamos con, no nos queda mucho programa, aunque quisiéramos seguir conversando mucho rato más, nos queda re poco. Vamos con el último tema, que lo traen ustedes igual.
No me acuerdo.
Doctor Bene.
Ah, y Blanca y Dalí, puta, ese tema es muy bueno. Pero tienen que verlo, idealmente escucharlo con el video, porque igual es brígido ver así como... El tema habla igual como un poco del amor y esa bola, pues, ¿cachai? Pero tenéis que verlo así como... Loco habla como de cuando las personas se encuentran realmente y cómo de repente, a pesar del tiempo, tú te podías encontrar con compañeros, ¿cachai? Que quizás en esta vida no pudieron ser, pero quizás en otra sí, pues, ¿cachai? Y eso.
Vamos entonces y volvemos a la brevedad.
Hoy se dice que...
Blanca y Dalí nunca se vieron más, habrían llevado bien de haberse conocido, haber nacido una era más cerca de él. Y es que a veces en el libro de la vida una coma separa en la misma oración a dos personas. Mira, toda una época separada por puntos, ella nació 6 décadas atrás, jamás estarán juntos. Es esta coma cual también divide al mundo, irónico. Existencias de un segundo en este párrafo existencial que ya nació en los años 30, él nació en los 90 y nunca van a hablar. Pero qué tal si aquella coma no existiera, haber nacido al mismo tiempo en la misma tierra, habrían sido amigos, compartido el pan, la sierra, el pasto verde, el trigo, siendo ambos testigos de que esta coma que divide almas hermanas las mantiene separadas por los siglos de los siglos sin ventanas. Y es que esta misma coma me divide a mí de darle la mano a Violeta o de nacer Randy en sí, divide al tiempo de tener
conciencia. Dividió a Van Gogh y a su arte de su audiencia. La Inquisición, la ciencia, hizo que un salvador nunca conociera a Bolívar. Los sueños se mantienen sin que las personas vivan, como si alguien leyera personajes, narrativa de otro mundo, otros paisajes, otra vida en otro punto. La nostalgia, nostalgia en recordar lo que nos vuelve. Tratamos de llenar la habitación con tantos muebles, la habitación interna, algunos buscan la linterna, confundidos con la eterna desinformación de mierda. Que el talismán se pierda, que lo entierren bajo piedra, que lo encuentre quien merezca encontrarlo allá en la hiedra. Que se entierre la espina, ya ante abrigo y naftalina, que no importe la ganancia, los poderes, la propina. Y Blanca y Dalí nunca terminan, Blanca y Dalí renacerán, conocerán comienzos y partidas. Les pediré universo por salidas, para que cada alma pueda verse más allá, si así lo estiman. En un lugar no hay coma y todos pueden retornar. Una noche distinta bajo un cielo atemporal, mil plumas y una tinta, escritores y un mural. Con pensamientos de 100 épocas por reencarnar. La mónada, el humano, jubilado, material, materialista, que al nacer habrá todo esto de olvidar. Y el sistema y tanta luz que los trastorna. Creerse el centro de este universo no es la forma. Recuerda que no hay miedo, no hay palabras sin un credo. Si tenés tu idea, defiéndela, resguárdala con fuego. Si dudas de si existe un alma luego de esta obra, recuerda, volveremos a vernos de otra forma.
Que en el no tiempo canta. Blanca y Dalí nunca pensaron que podían encontrarse.
No, ahí sí. Estamos de vuelta entonces con Patti y Selma, un programa misceláneo de día domingo. Conversando con las chiquillas aquí sobre la estética, sobre los estereotipos y sobre las trenzas y los dreadlocks. Nada más recordar que, bueno, un programa de, disponible en la plataforma de radiocurruf.org y cualquier comentario o iniciativa que nos ayuden a difundir o que quieran que sea difundible, que nos escriban, que nos den los contactos para nosotros poder seguir con este programa que, como decía antes, es un desafío buscar organizaciones o actividades que promuevan la autonomía de los grupos. Llevamos ya casi una hora de programa, que se nos ha ido volando, el tema está interesantísimo. Y pero tenemos que terminar el programa. Oh. Chiquillas, gracias por haber venido. Contentas, igual ha sido un tremendo tema, un tremendo aporte a lo que uno sabe, a lo que uno va a y que es el objetivo del programa, que todos aprendamos. Y Nati, delante conversábamos sobre la templanza en las trenzas, en el cuero cabelludo, que terminemos con eso porque lo quiero aprender.
Ya. Bueno, hay distintas formas e intencionar así como el significado de las trenzas. Uno puede tener distintas formas de pensar, de ver las cosas, pero por ejemplo, si uno se siente, no sé, con ganas de mejorar su no sé, de mejorarse o sanarse, o de repente está en un rollo así medio complicado, tratar de alinearse a través del mismo peinado. Hay distintos significados de las trenzas y hay todo un registro de esto, hay libros que hablan sobre los significados de las trenzas. Entonces, de repente investigar, no sé, intencionarla, trenzarla y eso.
Cori, ¿algo para terminar? ¿Alguna parte? Lo último.
Puta, no sé, agradecer la invitación igual, estaba muy bacán el tema de conversación y pucha, a la chiquilla, a los cabros, si es que se quieren hacer dreadlock y trenza, invitarlos al estudio, pues, General Maquena 735, queda al frente de la pica de Maquena.
O de hecho, si quieren aprender de dreadlock o de trenza, no sé, igual pues, puede ser trueque, todo es conversable. Puede llegar a un acuerdo, puede ser dinero, pero eso, lo importante es como no hay rollos con transmitir el conocimiento, sino que difundirlo también, pues sí, esa es la idea. Y también así, si uno se puede autogestionar, bacán. Así que esa es la idea, porque a las finales todos necesitamos así un espacio para poder vivir, para poder pagar las cosas, ¿cachai? La alimentación y eso, ¿cachai? Siempre es bueno saber cultivar y autogestionarse de distintas maneras, po. Pero uno va igual probando distintos oficios para poder ganarse los porotos, po.
De más que sí. Ya, eso, estamos agradecidos por este nuevo programa, esperamos que sea de una entrega de información para todos y eso, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Pui.
Get your